שלום, אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כערך
ב... Hola, estamos estudiando las ספירות, segundo tomo.
ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כערך ב, דף תף נ"ט, עמוד 459, אות למד. והנה נתבארו עיקרי הפעולות שנוספו כאן לאצילות.
Aquí se clarecieron el principal de las acciones que se agregaron a Atzilut, Ma y Bon. Y les aclareceré brevemente de acuerdo al orden, porque a causa de la propagación de las nueve inferiores de Sag debajo de Tabur de Ak interno, que iluminaron a las vasijas de Nei de Ak interno, se apegaron y se conectaron las dos Hei juntas, porque la luz de Sag es el aspecto de la primera Hei, y Nei de Ak interno es la Hei inferior. Y por eso cuando retornó el asunto de la purificación del Masaj sobre Parzuf Sag, resultó que el Masaj está incluido aquí de dos Parzufim, el Parzuf Sag y el Parzuf Galgalta, que los elevó juntos a Rosh de Sag, a Nikve Naim, es decir, a la primera fase de ahí, siendo que Eitata de Masaj no está en su lugar, sino que se incluyó y se unificó dentro de la primera Hei, es decir, que la primera Hei recibió y se transformó en el Hei inferior. Por eso no se hace el Zivug más que únicamente sobre la primera Hei. Y ahí se hicieron dos Zivugim, uno para el masculino y uno para el femenino. Pero lo principal del Zivug se hace en el aspecto femenino, que es Bhina Alef, primera fase, siendo que ella es completa también por parte de la atracción que de ella se propagan las vasijas. Y cuando se reconoce la viud de Guf del Masaj, salió del Rosh de Sag y descendió la Bhina que está como contraparte en el Guf, que es el Tabur de Ak interno, porque allí empieza el lugar de la Hei Tata'a, la Hei inferior incluida en Masaj. Y ahí hizo Zivug con la luz superior y salió del Tabur y para arriba las 10 sefirot de Rosh, el primero llamado Ishzut, que la Bina y Zegan Pinimalhut de este Rosh ya están debajo de Tabur, porque la Hei inferior está en su Jochma, que es también el lugar del Tabur. Resultan las Sefirot que están debajo de Jochma de Tabur para abajo y son los Gar de Nikudim, es decir, el principal del Rosh de Nikudim, porque el primer Rosh no está en el aspecto de Nikudim de modo alguno, porque la Hei inferior del Masaj está debajo de él y la Viut no actúa nada desde abajo hacia arriba. Por eso se considera a Kudim de Sag y por eso permaneció en el Gar de Nikudim como Rosh de Nikudim y se considera el segundo Rosh. Y en este segundo Rosh también hay 10 Sefirot que están divididos de acuerdo a Gar, que Galgalta y Naim están incluidos en Keter y Ahab son en Jochma y Bina. Y la E inferior se encuentra en Keter, que es el aspecto del segundo Rosh. La Jochma y Bina, que es Ahab, salieron hacia afuera del segundo Rosh al aspecto Haggat, es decir, el aspecto del Guf. Y se discierne de ellos que la Eitata en Enaim y Yud Keivav en Ahab, es decir, que la Eitata no ilumina en nada ese Ahab que es Jochma y Binah, sino que son la primera Hei únicamente. Y sobre este Rosh segundo está la corrección de la Parsá, que en él están las dos correcciones. El primero es que las dos Hei que están incluidas en él están en diagonal. Es decir, que puede ser que a veces pueda haber una ruptura de la Parsá, que entonces separan las hey una de la otra. Y la hey inferior desciende de ahí hacia abajo de Malchut de Rosh, en el secreto de Kamatz, que está debajo de las letras Yud Kei Vav. Y el segundo es para desaparecer y ocultar en ese momento la fuerza de la E inferior que está en Nikve Naim del primer Rosh, en la conexión valiente con la primera Hei. Porque salvo por este ocultamiento, no tendría posibilidad la E inferior del segundo Rosh descender debajo de las letras. Y aquí se hace la raíz para el estado de Katnut de los Parsufim, es decir, que es posible en el ascenso y Gadlut, pero nunca se puede ser que también se achique del grado de Katnut, pequeñez que tenía. Y este cuidado se extiende de la fuerza de ahí inferior que está en Nikve Naim, del primer Rosh, que está conectada allí en una fuerte conexión con la primera Hei. Y el estado de Gadlut se extiende de la Hei inferior de Nikve Naim, del segundo Rosh. Y para dar a luz la Gadlut de Nikudim, habían dos acciones. La primera es en favor de Rosh de Nikudim, que por medio del Zivuk de Absag descendió la Eitata en Enaim, que estaba en Keter, por encima de Jochma Obina, que son Yud Kei Vav, y llega hacia abajo de las letras Yud Kei Vav, que en eso retornaron a Jochma Obina al segundo Rosh, y las Yud Kei Vav, que eran Hagat, ascendieron y se hicieron Chabad. Y eso se llama el revestimiento de Nehi de Keter en Jochma y Binah. Y la segunda acción era en favor de Zat, que son el Guf de Nikudim verdadero, porque el Yesod de Ak iluminó dentro de Jochma y Binah de Nikudim el punto de la Heitata inferior dentro de las letras en el secreto de Melafom. El punto que está en el Vav, que se transformó en Man, en Jochma Obina, y hicieron Zivug sobre ellos. Y dieron a luz Zat de Nikudim. Y eso se va a explicar en la próxima parte. ¿Está claro? No está tan claro. ¿Quién entiende?
¿Ata, Yochai?
¿Vos, Yochai? ¿Qué? No, déjale de decir. Buen día, Rav. Rav, antes que nada, ¿qué es la primera Hei y la segunda Hei? ¿Qué es eso? Rav dice, la primera Hei es Binah, la segunda, la Hei inferior es Malchut. Vos tenés Yud Kei, Vav Kei, ¿sí? Vos tenés Keter, Jochma, Bina, Zeranpin y Malchut. ¿Sí? Keter es Kutso Shel Yud, la punta de la Yud. Jochma es Yud. Bina es Hei Rishona, primera Hei. Zeranpin es Vav. Y Malchut es Hei Tata, Hei inferior. ¿Eso está claro? Entonces, todo el asunto es qué es lo que pasa entre Malchut y Bina. ¿Cómo de Malchut asciende el deseo Aviut?
Aviut.
¿Y cómo de Bina llega pureza? Eso es todo. O otorgamiento. Otorgamiento y de Malchut Kabbalah. Recepción. Pénsalo. Enseguida vamos a leer otra vez. Eso tenemos que entenderlo bien, bien. Por favor, Niv, otra vez, punto 30. Y aquí se esclarecieron lo principal de la Atzilut de Maibón y lo vamos a esclarecer brevemente de acuerdo al orden. Fue a causa de la extensión de la nueve inferiores de Isaac debajo de Tapur de Ak interno que iluminaron las vasijas de Nei de Ak interno, se apegaron y se conectaron las dos Hei en una, porque la luz de Isaac es el aspecto de la primera Hei y de Nei de Ak interno es la Hei inferior. Y por eso cuando retornó el asunto de la purificación del masaj también sobre el partuf de Isaac, resulta que el masaj está incluido aquí de dos partufim, del partzuf Sag y del partzuf Galgalta, que los elevó juntos al Rosh de Sag, a Nikve Naim, es decir, al Abhina Aleph de allí. Y siendo que la Hei inferior del Masaj no está en su lugar, sino que se incluyó y unificó dentro de la primera Hei, es decir, que la primera Hei recibió y se transformó en la Hei inferior, y por eso no se hizo el zivug únicamente sobre la primera Hei. Y ahí se hicieron dos zivugim, uno para el masculino y uno para el femenino. Se sabe, pero lo principal del zivug se hace en el aspecto femenino, que es la primera fase, siendo que ella está completa también del aspecto de la atracción, que de ahí se extienden las vasijas. Y cuando se reconoce la viud de Guf del Masaj, salió del Rosh de Sag y descendió al aspecto que está en su contra en el Guf, que es el Tabur de Ak interno, porque allí empieza el lugar de la E inferior que está incluida en el Masaj. Y allí se hizo Zivu con la luz superior y salió del Tabur para arriba las 10 sefirot de Rosh llamados Ishzut, que la Bina Izeran Pini Malchut de este Rosh ya están debajo de Tabur, porque la E inferior está en su Jochma, que es también el lugar de Tabur. Y resulta que las sefirot que están debajo de Jochma, de Tabur para abajo, y son Gar de Nikudim, es decir, lo principal del Rosh de Nikudim, porque el primer Rosh no está en el aspecto de Nikudim, siendo que la E inferior que está en el Masaj está debajo de él, y la Viut no actúa nada desde abajo hacia arriba, y por eso se considera como Akudim de Sag, y por eso permanecieron los Gar de Nikudim en el aspecto de Rosh de Nikudim y se denominan el segundo Rosh. Y en este segundo Rosh hay en él también 10 sefirot que se dividen de acuerdo al Gar, que Galgalta de Naim se incluye en el Keter y Ahab son en Jochma y Bina, y la E inferior está en el Keter, que es el aspecto del segundo Rosh, y la Jochma y Bina, que son Ahab, salieron hacia afuera del Rosh, el segundo Rosh, en el aspecto Hagat, es decir, en el aspecto de Guf. Y se discierne en ellos que la E inferior en Enaim, Yud Keivav en Ahab, es decir, que la E inferior no ilumina nada en Ahab, estos que son Jochma y Bina, sino que ellos son el aspecto de la primera Hei únicamente. Y sobre este segundo Rosh está la corrección de la Parsá, que hay dos correcciones. La primera corrección es que las dos Hei que están incluidos en él están en diagonal, es decir, que puede ser que a veces que haya una ruptura de la Parsá, que entonces se separaron las Hei una de la otra y la Hei inferior desciende debajo de Malhut de Rosh en el secreto Kamatz que está debajo de las letras Yud Kei Vav. Y el segundo es ocultar y desaparecer en ese momento la fuerza de la E inferior que está en Nikve Enaim, del primer Rosh, en la conexión valiente con la primera Hei. Porque fuera de esta desaparición no había posibilidad de la E inferior del segundo Rosh descender debajo de las letras. Y acá se hace la raíz del estado de Katnut, pequeñez de los Partsufim. Es decir, que es posible en el ascenso y Gadlut, grandeza, pero nunca se puede ser que se empequeñezca más que del grado de Katnut que hay en él. Y este cuidado se extiende de la fuerza de la E inferior que está en Nikve Enaim, del primer Rosh, que está conectada allí con una conexión valiente con la primera Hei. Y el estado de Gadlut, de grandeza, que se extiende de la Hei inferior que de Nikve Enaim, del segundo Rosh. Y para dar a luz Gadlut de Nikudim, hubieron dos acciones. La primera, en favor del Rosh de Nikudim, que por medio del Zivuk de Absag descendió la Itata que está en Enaim, que estuvo en Keter por arriba de Jochma Binah, que son Yud Kei Vav, y fue debajo de las letras Yud Kei Vav, esas, que con eso retornó Jochma Binah al segundo Rosh. Y las Yud Kei Vav, que eran Hagat, ascendieron y se transformaron en Chabad. Y eso se llama Itlabshut, revestimiento de Nei de Keter en Jochma y Binah. Y la segunda acción era en favor de Elizat, que son el Guf de Nikudim verdadero, porque el Yisod de Ak iluminó dentro de Jochma y Binah de Nikudim, el punto de la E inferior dentro de las letras, en el secreto de Melafom, el punto en el Vav que se transformó en Man, en Jochma Binah, hicieron Zivuk sobre ellos y dieron a luz Zad de Nikudim. No está claro. Dice que hay un zivuk de Zahar en el que va masculino y femenino en el Rosh de Sag. Que en Ptijá dice que este es el segundo Rosh que tiene Keter y Abavema. Y acá pone el Rosh de Isut. Entonces no está claro el orden de las acciones. Que después del zivuk de masculino y femenino hace descender a Tabo para descender a Rosh de Isut. ¿Se puede explicar eso? Dice, sí. Solo que no aquí. Vamos a tener que ir a preguntas y respuestas. ¿Qué más?
¿Quién?
Sí. Respecto al gráfico, ¿se puede preguntar? ¿A qué usted dibujó? Si Malhut asciende a Binah. ¿Por qué tiene que asemejarse a Keter? ¿No alcanza con ascender a Binah? Rav dice, de Binah recibe un agregado de cualidades que le falta llegar a Keter. Pregunta, ¿qué es lo que le permite asemejarse a Keter? Rav dice, justamente lo que recibe de Binah. Pregunta, entonces, ¿por qué tiene que asemejarse a Keter? ¿Binah no es suficiente? ¿Por qué no es suficiente? Rav dice, Malhut no puede realizarse en Binah, porque Binah es la fuerza de otorgamiento únicamente. Se puede decir la intención de otorgar, porque no tiene fuerza. Quiere asemejarse a Keter, pero no tiene a Viut. Malhut, cuando se conecta a Binah, recibe de Binah la intención con el fin de otorgar. Entonces ya empieza a asemejarse a Keter. Binah no tiene ningún deseo para eso tampoco. Solo Malhut tiene el deseo. Fuerza, algo de hacer consigo mismo. Binah es Hafetz Chesed, quiere Chesed. No es diferente de Keter. No es diferente. Únicamente que Keter es que otorga y Binah no otorga, está en Hafez Chesed, es decir, tiene la misma fuerza que tiene Keter, solo que no tiene potencia. ¿Qué es lo que le pasa a Malhut cuando se asemeja a Keter? Rabbi dice, se corrige a sí misma de esta manera. pregunta, ¿qué es lo que se le agrega? Hay un agregado, de repente Rav dice, Malhut dice la fuerza de Binah, adquiere la fuerza de Binah de acuerdo a su potencia del deseo de recibir de ella, es agranda la fuerza de Binah que adquiere en la medida que lo quiere, en la medida que se corrige hasta asemejarse a Keter, identificarse con Keter. Pregunta, en todas las acciones, la Malhut los activa, Binah está en espera todo el tiempo. Rav dice, bueno, eso es una pregunta, ¿quién activa? Pero activa, claro que Keter está de forma directa detrás de bambalinas, pero el tema es Malhut. Malhut debe cambiar hasta que ella se asemeja por medio de Binah a Keter. Pregunta, ¿y Binah está en pausa, esperando en todo el proceso? Rav dice, Binah no tiene nada propio. Digámoslo así, si no se activa Binah, no tengo una camiseta ni tampoco quiero. O Keter tiene que activarla o Malhut tiene que activarla. Y ella por sí misma es una reserva de fuerza de otorgamiento, como una fuente de fuerza de otorgamiento. ¿Quién más? ¿Sí?
בעמוד תפנון תת טור א' דיבור מתחיל בניק ועיניים הוא מדבר על חיבור אמיץ
habla de ניק ועיניים que habla de una conexión valiente entre Itatá y Rishona. Después dice que esta es la raíz del estado de Katnut, que no se puede nunca empequeñecer. ¿Qué es esa conexión? Rav, la conexión entre la Itatá y Rishona, primera y la inferior, es la conexión entre Binah y Malhut, que por medio de esto Malhut empieza a recibir cualidades de Binah con la condición de que Binah se restringe por medio de Malhut y ve hasta cuánto que puede y de qué manera puede transferirle sus cualidades a Malhut. Malhut debe incluirse en Binah. Es como que vos querés traerle un regalo a alguien, entonces vos tenés que incluirte con el deseo del, con su deseo, con todas sus condiciones, que vos no le vas a traer algo que le haga daño o que él no quiera. Vos tenés que incluirte, entonces Binah está excelente, pero en Binah también hay que romper su cualidad natural de que simplemente quiere otorgar porque sí. Eso no actúa. Para otorgar ella tiene que saber cómo recibir las cualidades, carencias que hay en aquel que ella quiere otorgarle. O sea, Binah también tiene que pasar aquí como un por una elaboración, un arreglo. También en Binah hay como una ruptura. Para recibir dentro de sí la fuerza de Malhut y sentir la Malhut de lo que Malhut necesita. Y acá hay un montón de acciones. Por eso, porque cada cualidad por sí misma es como si fuera íntegra, pero para trabajar juntas en la vaya corregida, entonces todos tienen que incluirse de todos. Especialmente a lo que pertenece a Malhut y a Binah. Keter desde un principio está incluido en todos, pero Binah no quiere nada. Simplemente su plenitud es su perfección. ¿Cómo se puede entrar a eso? Malhut quiere todo, pero quiere de la manera que ella quiere. ¿Cómo vas a convencerla de que para que ella quiere, pero puede llenarse o no? Entonces, por un lado puede llenarse como Malhut en Sof, pero de otra manera no. De forma que ella es semejante al Creador, no puede llenarse a sí misma. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué hacer? Entonces tiene que pasar por una ruptura interna. No es todavía una ruptura, pero Ya es el comienzo. Eso que hace una restricción sobre sí, que ella se retira de su naturaleza. Y está dispuesta a aceptar sobre sí todo tipo de distorsiones, limitaciones, formas. Ya es un paso hacia adelante, hacia la ruptura. Todavía le parece que de esta manera puede incluirse con Keter, corregirse a sí misma, identificarse con él, pero eso no es correcto. Hasta que ella llega a la ruptura y se incluye de todas las cualidades de Keter en todas las cualidades de Malhut y comienza entonces a corregirse a sí misma, que en cada deseo y deseo tenemos también una parte de Keter, una parte de Malhut. No se puede decir que tiene algo. Ya lo vamos a sentir. Una lucha y una conexión y que vayan ambos juntos, que desde un principio son opuestas ambas. La primera y segunda, y la primera es ella, es inferior. Y cómo se conectan, eso hay que aprenderlo. Acá hay, adentro hay un montón de condiciones que son delicados, cualidades. Acá dice de las nueve inferiores que descienden. ¿Por qué la llama las nueve inferiores si son Nekudot de Sag? Ra dice, porque en el momento que Keter desaparece, entonces desaparece Gimel de Itlapshut, Jochma, y todo el resto de las luces pueden aparecer debajo de Tabor. Así es. Aparte de eso, a Keter, él habla de la primera propagación, que es la luz de Ta'amim, que todo el resto que es Nekudot pueden aparecer debajo de Tabor. Pregunta, ¿por qué son nueve, justamente? Rabbi, nueve inferiores, así se llama. Porque Keter es la propagación de arriba hacia abajo y las nueve inferiores son de abajo hacia arriba. Keter es la relación del Ma'atzil al Netzal. La E inferior es la forma corregida de Malhut. ¿Qué forma es exactamente? Porque todo el tiempo lo explica de una forma un poco diferente, en lugares diferentes. ¿Cuál es la intención aquí? Rab dice, la E inferior aquí es el deseo de recibir, que aparece de forma clara, pero bajo el masaj en Neideak. Neideak es la E inferior. La expansión, la extensión de Malhut. Y Sag que desciende hacia allí es la Hei Rishona, la primera Hei. Los Teamim de Sag no pueden descender porque hay Gimel de Itlapshut. Nekudot de Sag es la Hei Rishona que puede descender a Eitata. Ahora, acá hay tantas cosas que sobre ambas hablar. Eso puede confundirnos. ¿Más preguntas? Esta mutualidad entre Malhut y Bina sucede a través de la segunda restricción, lo que hemos aprendido. Dicen, no, Malhut y Bina, su conexión no es de la segunda restricción, sino de cuatro fases de luz directa, que la primera es Ei Bina, que sintió que quiere asemejarse a Keter porque tiene toda la luz de Jochma, pero cuando la recibe no se asemeja a Keter. Es decir, tiene, de acuerdo al llenado, toda la luz de Jochma, Pero en Keter hay una pregunta, ¿hay luz de Jumá o no? Porque yo, digamos, soy el dueño del restaurante. Llegan a mí 1,000 amigos y yo pongo ante ellos todo lo que tengo con una gran alegría de todo corazón. Entonces lo que yo pongo el convite es mío, tengo yo, no, yo tengo el deseo de darles y no es que este convite está dentro mío, que la que esa comida está en mí. Entonces Keter es Hesed. No hay en él la luz de Jochma, es la luz de Hasadim. Si hace falta otorgar, sí, tiene luz de Jochma. Adelante, por favor. Pero su cualidad es Hasadim. Creo a partir de esta cualidad la primera fase, Bhina Alef Jochma, la llenó con la luz de Jochma de acuerdo al deseo que creó en ella. Jochma completa, llena. Tiene el deseo de recibir ¿qué? Recibir de Keter, no de sí misma. Y está llena de esta luz de Jochma. Keter la hizo de la palma del pie hasta la cabeza. Hizo por completo este parzuf llamado Jochma. Este Bhina llega por medio de Keter. Pero a partir de que en Keter mismo hay una diferencia entre lo que tiene de acuerdo a sus cualidades y de acuerdo a lo que tiene su capacidad, que de acuerdo a su cualidad quiere otorgar, y su capacidad es de otorgar la luz de Jochma. Por eso creó la Jochma en el deseo de recibir. Entonces en Jochma nosotros tenemos un choque, que yo recibo el deseo de recibir de Keter, pero el llenado recibo no del deseo de recibir de Keter, yo lo recibo del deseo de otorgar que está en Keter. Y entonces tengo una bifurcación en Jochma. Entonces de eso llega Bina. En esa diferencia. Y eso nos llega del grado más elevado del pensamiento de la creación, que por un lado hay una plenitud, perfección, pero por otra parte, si quiere crear a esa creación, entonces ya hay existencia a partir de la ausencia, es decir, algo que es opuesto a él. Por eso Binah quiere complementar lo que ve como una falla en Jochma, que deseo de otorgar. Y entonces ella misma es el deseo de otorgar como el que hay en Keter y la luz de Hasadim como en Keter. Solo que en Keter son Hasadim de ellos. Aquí no, ya es. Hay un clí para la luz de Hasadim, el deseo de luz de Hasadim. Entonces nos resulta que Binah ya es. Ya es el ser creado. ¿Por qué? Porque el deseo que el Keter creó quiere ser el otorgante y quiere llenarse de luz de Hasadim. Pero él quiere, aunque sea luz de Hasadim, pero el deseo es propio. Eligió por sí mismo. Pero también en Bina tenemos una forma incompleta. Es el deseo de otorgar. Y no es como Keter quiere. El Keter quiere la luz de Jochma a través de su deseo de otorgar. Y Bina no puede recibir el deseo de la luz de Jochma de acuerdo a su deseo. Entonces ella ve otra vez. O hay una falla, ve esa tijera. Lo que hay y lo que debería ser. ¿Cómo ella puede ordenarlo, completarlo, complementarlo con la condición de que haya un deseo de recibir como Keter quiere, pero también que tenga la intención de otorgar como en Keter. Entonces ella va y construye aquello que da a luz a Zeranpin. Zeranpin es como una mezcla muy especial. El deseo de recibir que llega de Jochma, y el deseo de otorgar que llega de Bina. Por eso se llama pequeño. No tiene el deseo de recibir pequeño. El deseo de recibir que tiene es como en Malhut. Pero ¿por qué es pequeño? Porque no lo decidió, sino porque Bina eligió, decidió y pudo dar luz. Pero en realidad, deseo recibir como deseo recibir. Y únicamente en Malhut, que Zeranpin está incluido de ambas partes, puede decidir que yo por mí mismo quiero recibir y no tengo ninguna cuenta con el deseo de otorgar. Porque también, de acuerdo al deseo de otorgar que se encuentra en mí, si yo voy a recibir, yo con eso, con mi recepción en un 100%, estoy otorgando. Y por eso yo abro el deseo de recibir hasta el final. Entonces resulta que Zeranpin pertenece a Bina. Es como Zad de Bina y Zeranpin con respecto a Malhut. ¿Qué es lo que quiere dar a luz Bina? Bina quiere dar a luz un deseo de recibir, que reciba todo, todo el bien de ella. Y también que el deseo de otorgar que tenga también se transforme en deseo de recibir, solo que sea en su favor. Resulta que Malhut es deseo de recibir por completo, con un agregado al deseo de recibir que había en Keter, después se reveló en Jochma y en adelante, porque todo el deseo de otorgar que había en el Matzil, el manador, se transformó en el deseo de recibir en el Neetzal. Y el Neetzal siente una justificación completa, va a disfrutar como un niño que abre la boca y su mamá le pone allí como una papilla o un chupete o algo, y ellos se complacen mutuamente a partir del deseo de recibir. En la cuarta fase le da placer a Bina y a Keter. Solo que el problema es que se revela el deseo de recibir lleno, completo, dentro de la cuarta fase, que el deseo de la cuarta fase que está en él, Dalet, no es un deseo propio, es el deseo que le llega de Bina. Es decir, que disfrutar yo puedo disfrutar, pero mi placer tampoco es un placer final, definitivo, porque me llega de arriba. Es decir, el placer que yo siento, que yo capto, yo no lo capto por completo, porque yo soy su kli, que yo siento su placer. Este kli lo recibo de alguien del superior. Yo me impresioné del superior. Y por eso no es un placer mío propio. Yo quiero sentir por mí mismo, yo quiero conocerlo por mí mismo. Esto es una falla. Y entonces quiere recibirlo eso. Eso lo lleva a un estado de que siente que el deseo de disfrutar lo recibió de arriba. Y eso lo lleva a la vergüenza. Vergüenza, busha. Y el resto, vamos a continuarlo. Pasamos a la próxima parte de la clase y antes cantaremos juntos una canción.
צריך שכל איש ידע שבו יש נר שדולק ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להעיר לבבות רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק את אור האהבה לשלבת גדולה ידע שבו יש נר שדולם ונרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להעיר So
you'll be kept over but you'll have to be careful to not be kept over and shall never be dull but you'll be so sure